¿Vale? Ya está grabando. Bueno, vamos a ver el tema. El tema no sé dónde lo tengo. Es el tema 11. Me lo he dado 20 vueltas, pero al final lo que me lo dejo en casa. Ya verás. Sí. Es muy típico mío, ¿eh? Lo tengo todo preparado allí. Cojo la mochila con dos papeles y me vengo para acá. Esto es lo que vamos a ver. Quiero que entendáis eso y por eso voy a hacerlo de otra manera. Vamos a imaginarnos que somos antropólogos. O sea, vamos a estudiar en primer lugar los métodos de investigación cualitativa. Primero vienen las características. Vale, las vamos a dejar para después. Vamos a ver los métodos. Los tres métodos que están. Ahí no. Seguimos un poco. Métodos, métodos. Los métodos. Cada uno utilizará distintas estrategias. Unos utilizarán la entrevista, otros la observación, participante o no participante. Imaginaros que nos envían como antropólogos a estudiar una tribu de África. No podemos utilizar metodología cuantitativa, tenemos que utilizar la metodología etnográfica o cualitativa, entre ellas la etnografía, que se ocupa, o sea, hace una comprensión holística, es decir, no en parte, sino de todo él, teniendo en cuenta los sujetos con su contexto, porque queremos conocer sus costumbres, cómo se alimentan, su salud, etcétera, que todo lo que tenga que ver con ese grupo étnico. Pues tenemos la etnografía, luego también tenemos la investigación-acción. Imaginaros que en vez de ir a una tribu desconocida, vamos a un pueblo, como dicen, el pueblo de Dios, o quiero decir, un pueblo donde hay problemas sociales y queremos ayudar a superar esos problemas de la población. Utilizaremos investigación-acción, donde vamos introduciendo cambios para que, digamos, que repercutan en esas costumbres, en esas cosas que se están haciendo. Vale. Y luego está el estudio de casos. Vamos cogiendo casos. Ojo, estudiamos diseño de caso único. Esto es diseño de caso, estudio de caso. Hay que diferenciarlo. En el diseño de caso único, sí, manipulamos. Aquí no manipulamos. Aquí solo pretendemos conocer eso. Un caso específico, un caso concreto, o cogemos una serie de casos. Por ejemplo, el caso de Phineas Gage, ¿os acordáis? Era un hombre que le entró un hierro y le llegó al cerebro.
Sí.
Un estudio de caso, a ver qué le pasa, observar qué le ocurre, hubo cambios en su personalidad, etcétera. Eso es claramente un estudio de caso. Pero no nos vamos a romper la cabeza. Los tres métodos específicos de investigación cualitativa son etnografía, investigación-acción y estudio de caso. Y cada método tendrá que utilizar unas técnicas u otras. La técnica observar, la técnica hacer entrevistas, etcétera. O sea, quiero decir, lo que sea, ya luego veremos los pasos, las fases de la investigación cualitativa, que son generales para todos. Pero preferí centrar, porque si empezamos a hablar de cualitativo sin saber qué vamos a hacer ahí, imaginaros que tenemos que investigar algo poco conocido. Una tribu perdida en el Amazonas, algo. Entonces, hay que seguir un método científico. Vale. Entonces, hay diferencias. Había un enfoque clásico donde habíamos hecho una investigación de un estudio cultural, y que tenía que tener unas normas en tercera persona sin que el investigador se involucrara. Pero luego se han dado cuenta las corrientes posmodernas, sobre todo las ciencias sociales, que hay unas limitaciones a esa forma de analizar, de estudiar, de hacer investigación cultural, ¿no? Y vamos a diferenciar lo que es una posición émica del investigador, próxima al grupo o de la investigación, o una posición ética, que es una experiencia de distancia con respecto al grupo. Casi todos dicen que, bueno, básicamente es eso, lo que es en general, cómo se hace, a qué se dedica, que es la etnografía, forma de investigación cualitativa. Cualitativa porque no podemos hacer cuantitativa. La más alta forma de experimentación es la experimental, porque está todo controlado. Estás controlando muchos aspectos. obtienes datos de la variable dependiente, medidas a un nivel elevado de intervalo de razón. En este otro no accederías a ese tipo de datos, por lo tanto no podrías utilizar las técnicas matemáticas, no puedes utilizar la aleatorización, que ahí se utilizaba mucho, aquí no. Y tienes un estudio concreto, que es la investigación-acción. ¿Ves? Se ha utilizado investigación-acción, teología de la liberación, planteamientos neomarxistas, etcétera. Kurt Lewin hizo investigaciones, desarrolló programas en Estados Unidos, en Latinoamérica, ¿vale? Entonces, ¿en qué áreas cubre? Se suele utilizar la investigación-acción en educación, para mejorar la práctica docente, en psicología, sobre todo en psicología de las organizaciones, para hacer que la organización, que la empresa o lo que sea, lo que haya ahí, se modifique, se mejore, ¿no? Por eso es investigación-acción. Y en psicología comunitaria, que intentas, pues eso, trabajo para drogadictos de un barrio, o etcétera, de una ciudad, pues se van haciendo, se va investigando qué aspectos concretos hay que tocar y qué acciones concretas se tienen que llevar en ese aspecto, ¿no? Características de la investigación-acción. Es un proceso social, estudiamos, ojo, todo esto es recursivo. Cuando dicen recursivo, es decir, vale, encontramos unos resultados, tenemos que volver otra vez al principio, a hacer otra vez las fases, ya lo veréis cuando hablemos de las características que viene al principio del tema, las fases siguen ese orden, pero son recursivos, o sea, algún resultado puede devolverte a una fase anterior. Eso es lo que significa recursivo. Es participativa, porque implica a las personas, etcétera. Es práctica y colaboradora. Sí, es a nivel práctico y entre ellos, entre los participantes, colaboran para modificar algún aspecto que haya que modificar. Es emancipadora, es decir, se busca que las personas, digamos, se emancipen, se liberen de algo que, digamos, les oprime, ¿no? Es, ¿qué más pone ahí? Crítica. Sí, promueve aquella que se mire qué cosas hay que modificar, es reflexiva y transforma la teoría en la práctica. No tengo así ningún caso concreto para poneros este ejemplo. Ejemplo de investigación-acción. ¿Y dónde, qué procedimiento se sigue? Un procedimiento cíclico, es decir, vamos haciendo como volviendo para atrás y volviendo para adelante, ¿no? Un poco parecido a recursivo, es como una. Vamos a presentar ciclos, hacemos una acción y reflexionamos y continuamos, vamos reflexionando, vamos tomando, dándonos cuenta, ¿no? Está dirigido a prácticas sociales. Hay que primero hacer un análisis de la situación, por ejemplo, drogadictos, pues a ver qué situación hay aquí, cuántos hay, qué les pasa, qué problemas tienen, etcétera. ¿Cómo se puede promover el salir de ese, que se emancipen de esa situación que no es buena para ellos, ¿no? Ciclos que sigue, planificación, observación, acción y observación, y luego reflexión. Primero planificamos lo que vamos a hacer, metemos la acción y observamos qué resultados está provocando y reflexionamos sobre eso que hemos hecho. Y finalmente el estudio de caso. Tomamos una perspectiva holística. ¿Qué significa? En el estudio de caso no cogemos a un sujeto como hacíamos en el estudio, en el diseño de caso único, donde estudiábamos algo en concreto. Aquí no, queremos al sujeto en su contexto, por eso hacemos un estudio holístico, una perspectiva holística de todo el sujeto. También lo llama de otra manera, ideográfica, ¿no? Es de, un poco de carácter, ya lo veremos en lo que viene al principio de la investigación cualitativa, ¿no? Se estudia al sujeto en su contexto, es decir, qué cosa particular tiene ese sujeto, ¿no? No estamos estudiando la persona típica, sino, imagínate, un drogadicto. Pues estudiamos su propia particularidad, ¿no? Un solo sujeto o un grupo específico y... está limitado a una serie de características, sí. Las que tengan. Buenas tardes, Fernández. Hombre, Rocío, ¿qué tal? Ah, Rocío, coño, que la llamo siempre Rocío. A Rachel, sí. Encantado de verte por aquí. Ya me he despistado, ya verás, va a salir la grabación. Rachel, ya. Tipos de estudio de caso. Bueno, ahora vamos a ver las clasificaciones. Si es intrínseco, digamos, estudiamos un caso porque nos interesa ese caso en concreto. Si es instrumental, bueno, hemos cogido a un drogadicto de los que hay, porque, digamos, el caso es secundario. El que sea ese o sea otro es secundario. No, no buscamos ese sujeto en concreto, ¿no? Y nos da conocimiento teórico. Y luego el colectivo. Va, estudiamos varios casos que conducen a conocer ese o ver algún aspecto teórico de eso que estamos estudiando, ¿no? Y el colectivo es un estudio instrumental porque ilustra aspectos de la teoría. Vale. Otro tipo, en función de sus objetivos, podemos dividir el estudio de casos en exploratorios. Es decir, conocemos poco y o no conocemos los resultados, vamos a estudiar un caso explorándole. Explicativo. Ya podemos contestar alguna pregunta. Vamos a dar explicaciones relacionadas con la situación de esa persona, ¿no? Y se utiliza para evaluación, para la aplicación de un programa y sus efectos. Entonces, sí, cogeríamos a esas personas que pasaron por ese programa y estudiaríamos esos casos a ver qué efectos ha tenido ese programa educativo, de lo que sea, ¿no? O múltiples. Vamos a estudiar diferencias semejantes entre los casos. Entonces podemos decir, ah, pues son parecidos, los podemos comparar. Ya estudiamos casos múltiples. Elección, y bueno, ahora viene aquí la forma concreta de que cómo se elige las unidades de análisis del caso. Bueno, en el intrínseco no se selecciona, ¿no? Como el médico recibe un caso y lo estudia. Ese caso en concreto, pues el médico dice, bueno, tiene cataratas, yo qué sé, lo que tenga, ¿no? Y el caso instrumental o colectivo, tenemos que seleccionar concretamente los casos, ¿no? Que representen el fenómeno de estudio, pero no es una selección aleatoria como hacíamos ahí, ¿no? Como hacíamos en los diseños, en los otros tipos de diseño en los que teníamos, eran experimentales. ¿Cómo le seleccionamos los casos? Pues según el objeto de estudio. Ojo, aquí la investigación cualitativa ya lo veréis, el problema de estudio es la pregunta inicial de dónde parte todo y siempre tiene que estar presente. No te puedes perder de lo que estás estudiando, ¿no? El problema de estudio. Según el objeto de estudio, según los aspectos que se van a estudiar en el caso, del caso, y cuál es el caso, y. Bueno, el caso se puede dividir en subpartes, ¿no? Pequeñas unidades de análisis, lo que ha hecho, lo que no ha hecho ese sujeto en concreto, ¿no? Entonces ya dividimos el caso en las subunidades, ¿no? ¿Qué pasa cuando se droga? ¿Qué pasa cuando no se droga? ¿Cuando le falta la droga? Entonces son subunidades, ¿no? Se pueden estudiar un caso simple con un enfoque global en ese caso o casos múltiples. Diferentes casos para comprender, porque podemos comparar, es decir, son parecidos, son diferentes, son lo mismo que en el otro de casos múltiples. Podemos comparar casos. Componentes de los estudios de caso. Tenemos los enunciados teóricos, el marco conceptual, es decir, la teoría que digamos, estamos siguiendo para estudiar estos casos, y las preguntas de investigación. Eso es lo más importante, y los criterios para interpretar los datos. Bueno, obtenemos unos datos y los analizamos, ¿no? Pero se codifican, es decir, pues imagínate un observador que está observando formas de cómo se alimenta la gente de una tribu, etcétera, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué pasa? Pero en el estudio de los casos. La triangulación. ¿Qué es la triangulación? Triangulación metodológica. Vamos a estudiar ese caso, esa tribu, de distintas metodologías. Por un lado, vamos haciendo entrevistas, ya estamos utilizando la técnica entrevista. Por otro lado, la observación. Por otro lado, vamos a los archivos y buscamos qué cosas dicen sobre eso que estamos estudiando. Triangulamos de tal manera que varias técnicas me lleven a la misma conclusión. Estamos juntando varias técnicas que nos lleven a la misma conclusión. Eso es triangular. Utilizar varias metodologías con el mismo significado, para hallar la misma conclusión. Si no la hallas, no hay triangulación. Quiero decir.
Como para confirmar, ¿no? Si
Sí,
estás haciendo una
claro.
observación y te vas a los archivos y ves
Claro, coincide lo que hemos visto en archivos con lo que hemos sacado de la entrevista o lo que hemos sacado con observación participante, que no ha hablado de ella, que también es una, no es un método, es una técnica, ¿vale? Cuando el experimentador se mete, participa. Hemos dicho en la etnografía, los primeros, la perspectiva clásica no estaba alejada, era ética, pero es mejor la persona, el experimentador descubre más cosas metiéndose, comiendo con ellos, diciendo con ellos, viviendo con ellos. Aunque, dejando de lado la perspectiva subjetiva, ya veremos, toca todos los puntos quedan tocados aquí. Ya lo veremos luego en la retirada, cuando se tiene que retirar, cuando se ve que está siendo influido por eso o está influyendo en esa investigación. Entonces tiene que decidir que se retire. Eso lo vemos en la primera parte del tema. Generalización. No lo llama generalización, es transferibilidad. ¿Os acordáis con la validez externa? Decíamos, de los estudios experimentales, validez externa es la capacidad de generalizar los resultados de la investigación a toda la población. Aquí no la llamamos generalización. Dan evidencia a partir de varios casos, pero no se generaliza, se pueden transferir esas evidencias que hemos encontrado a esos hallazgos teóricos, por este caso, a otros casos. Entonces, si es transferible, es un buen estudio. Eso indica que los resultados son buenos, ¿no? Es un estudio cualitativo, pero con resultados que pueden ser transferibles. Vale. Y finalmente, las técnicas. O sea, vienen un poco, no estoy seguro, intenté buscar. ¿Eso no entra? Ah, vale. Ah, y yo intenté buscarlo, pero no lo encontré. Pero también lo puse. Está en la guía, vale. Yo lo miré en la...
No entra. Y el capítulo 2 no entra, el tema 2. El tema 2 no entra. No, el tema 2 no entra porque
es el
resumen.
Porque es el resumen de todo el resto del
libro. El 11 a 8, el 11 a 9 y el 11 a 10. Que es la técnica cualitativa.
A ver, espera.
Sí.
Va a ir todo, todo muy rápido. Un momento.
Es que yo me lo he apuntado aquí.
Yo lo hago casi siempre, pero solo apunté lo del 2.
¿Qué no entra? A ver, repite.
Pero tú
lo pones en la guía.
En la guía del estudiante, por favor, porque no tiene responsabilidad.
Sí, no. Yo no estaba seguro.
No entra de página 390 a página. Que yo he puesto post-it para evitar de caer en tentación de estudiarme o.
Sí, porque.
A 402.
De la 390 a la 402,
en principio no entra. Para leértelo, pues es sencillo.
Vale, pues únicamente no entran las técnicas. ¿Vale?
¿Sí?
Pues ahora vamos a ver la primera parte del tema, donde nos dice qué características tiene que tener la investigación cualitativa. Ya hemos visto los métodos: etnografía, estudios de caso, investigación-acción.
Un poco al principio.
Sí, ahora vamos a ver las características generales, las típicas fases. Oye, pero es mucho mejor que estudiarte características y no saber. Yo quería, ya me gustaría a mí ir diseñando una investigación etnográfica sobre, por ejemplo, ¿no?
Vale.
Si cuando estudiéis antropología, me encantó el libro de antropología, si lo estudiáis, porque es optativa. Es muy bonita esa asignatura. ¿Vale? Vale, pues eso. ¿Qué características tiene que tener un estudio cualitativo? Diversidad y particularidad, ¿no? Es decir, la realidad se concibe desde múltiples perspectivas. Todo observador es distinto, para empezar, ¿no? Conocimiento de carácter ideográfico. Lo otro, el estudio nomotético es lo contrario de ideográfico, estudiar las leyes generales sobre las que se produce un fenómeno. En el ideográfico estudiamos en conjunto. No leyes generales que componen algo, un fenómeno. No, estudiamos ese fenómeno en conjunto, esa persona, esa cultura, eso que estamos buscando, ¿no? Tiene rasgo transformador, porque sobre todo investigación-acción lo que trata es mejorar las prácticas de los individuos con los que investiga. Es un proceso inductivo del razonamiento, es decir, vamos de lo particular, nos ponemos en la particularidad, en la persona, en el sujeto, en su contexto, y vamos yendo a lo general, a ver qué conclusiones podemos sacar. Por eso es inductivo, una mirada holística, ¿no? Comprendemos el todo, intentar comprender el todo, el holístico. Porque el todo es diferente de la suma de las partes, ¿no? Porque la configuración global de un contexto cambia al variar una de sus partes. Es participativa, ¿no? Porque los sujetos participan de... Hay que situarse en el contexto, tanto el investigador como los sujetos que ya están. Es sensible al contexto y es humanista, porque el investigador está cerca de los participantes. Vale. Fases de investigación cualitativa. Tenemos, bueno, reflexión, planificación, fase de entrada, fase de recogida de datos, fase de retirada y fase de escritura. Eso es lo que nos queda. Estas tres, cuatro, seis fases, ¿no? En la fase de reflexión, la pregunta de investigación, el problema de investigación, el tema que tiene que ser interesante para que mantenga el interés del investigador, ¿no? Puede venir de donde sea, de la experiencia cotidiana, de la práctica profesional. Considerando las metas de investigación, preparamos la pregunta de investigación. O sea, que aunque sea cualitativo, sigue un orden rígido. Seguimos. Siguiente paso, planificación. Ahí ya vamos a seleccionar el sitio, dónde se va a realizar la acción y cómo vamos a llegar a los participantes. En ambientes laborales o familiares puede ser, no puede que no llegues, o sea, un investigador no se puede meter en la cocina de las personas así, puede que te cueste trabajo, ¿no? Y hay que negociar para tener el sitio donde haremos la investigación y recolección de datos, ¿no? ¿Os acordáis de esta noticia que hubo hace poco de que un misionero de Estados Unidos sí. se había metido en una tribu? Y le mataron. Bueno, pues quiero decir, eso iría un poco... No negocio. Eso fue allí, ese... fue allí por su... Yo soy americano.
No, porque yo quería evangelizar.
Que sí. Que puede que tus deseos sean muy buenos, pero por mal camino. Quiero decir, pídeme permiso. O algo, ¿no?
Son tribuestas que no hacen lo que matan todo lo que se hace.
Ellos se protegen. Se protegen contra el extraño.
Correcto.
Bueno. Vale.
Cuando hubo el tsunami, pasaron encima de estas islas con helicópteros y por avisarles. No había ninguna manera de porque ya levantaban cosas. O sea, que no sé. Toma cosa.
Claro, no entres.
Es su
territorio, es el mundo de las personas que viven allí, el mundo, la tierra que se vive es del que vive allí, no de un señor que viene y dice, no, ahora te mando, tú eres estadounidense y te mando un pastor. Si me mandas dos ovejas, igual me las como. Vale, seleccionamos la estrategia, ya puede ser entrevistas, observación, esa es la planificación. Vale, ¿por qué te vas? Sí. Estamos en la selección de la estrategia. Estamos en la planificación. No hemos abandonado. Sigue luego la observación participante. Todo lo que... Las características generales de la planificación. Tengo que buscar técnicas, triangulación metodológica. Por aquí observo y por aquí le hago entrevistas. Por aquí observo y por aquí voy a los registros. A ver qué hay sobre esto. ¿Sabes? Si coincide, cotoja la información a través de diferentes fuentes de información, desde diferentes personas que tienen diferentes perspectivas del objeto de estudio. Pero que es para confirmar, para cotejar la información, para que coincida la información, una que saque de una manera y otra de otra, ¿no? Se tiene que preparar el investigador, ya lo veréis aquí, en este. Luego vamos a intentar... Las 17:30. Nos queda poco. Me gustaría hablar del siguiente tema, que es que ni muchos profesores ni lo tocan, pero como tenemos aquí, por suerte, la PEC es un informe de una investigación, vamos a relatar un poco los pasos de lo que tiene que tener un informe y vemos un poco la PEC que os han enviado del equipo docente, ¿no? El investigador tiene que estar preparado Y tenemos que ir crear, perfeccionar la pregunta de investigación. Es decir, una pregunta amplia para trabajar aspectos que al principio no te dabas cuenta de que se podían observar. Muestreo. Es decir, vamos a seleccionar casos donde tengamos las propiedades básicas. Si estudiamos a los Hulús, a alguien que tenga las propiedades, que haya vivido en esa tribu, que haya, etcétera, que tenga las propiedades básicas. Sí, que sí. Si esto parece una chorrada, pero esto de investigación es muy... te puede ayudar a decir, hostia, yo tengo algo que investigar, pues voy a utilizar alguna técnica, aunque no tengas un título de investigadora, pero lo puedes aplicar a... Hay muchas cosas que se aplican, que son más lógicas aplicarlas según provienen de los métodos de investigación, ¿no? Está el muestreo teórico, que es el que he dicho, que puede ser seleccionar casos con las propiedades básicas y también seleccionar casos muy diferentes entre sí que nos permita comparar, obtener matices, diferencias entre ellos, ¿no? Luego está el muestreo. El muestreo no es muestreo aleatorio. Aquí no cogemos aleatoriamente los sujetos. Puede ser por conveniencia. ¿Por qué? Porque por la disponibilidad del participante. Porque el investigador se ha ido a la tribu y el primero que ha empezado a hablar con él le ha cogido. Dice, pues muestreo por conveniencia. Muestreo a propósito es cuando ya hay casos específicos que me interesan. Y porque tiene una característica que no tienen los otros, ¿no? Que me dan una muestra intensiva y son muestras más homogéneas, porque cogeré los casos específicos que yo necesite para intentar demostrar algo o para... Y muestreo bola de nieve, cuando es muy difícil el acceso, por ejemplo, a delincuentes y a todo esto, dice, oye, pues viene el primero, pues oye, avisa a tus colegas que me gustaría... De uno viene otro, es el muestreo bola de nieve, que también lo vimos, creo que en uno de los temas de la encuesta. El tema de la encuesta. Es que el tema de la encuesta es muy amplio. Ya os dije que había visto términos de psicometría, o sea, quiero decir que intentar haceros una idea, no con temas así muy complicados, no cogerlo. Todo es muy difícil porque es una asignatura muy cargada de teoría, ¿no? Seguimos. Está en la fase de recogida de datos. Claro, los datos que salen ahí tengo que crear unas categorías, ¿no? Los datos tienen que ser adecuados y pertinentes a lo que estoy investigando, ¿no? El control de la información. Pues sí. Tener documentación cuidada, las notas, pues son trabajos de campo donde los sujetos van tomando, el investigador va tomando notas de lo que ve. Y luego también la verificación del estudio con los participantes, ¿no? Les devolvemos a los participantes, les explicamos un poco lo que hemos estudiado, ¿no? Y ellos te pueden dar confirmación de la validez del estudio. O a veces los participantes no son conscientes de lo que se ven los resultados. Pero sí, claro, si tú vas luego a ellos y les dices la foto que les has hecho y ellos te la confirman, estupendo, mucho mejor. Pero igual otros dicen, no, nosotros no somos así. ¿Vale? Y fase de retirada. Cuando el investigador se siente como un miembro más del contexto, hay dos procesos que impiden que no recolecte datos correctamente, ¿no? Porque pierde sensibilidad a las actividades cotidianas en ese medio y se complica la recolección de datos o pierde objetividad. Se vuelve uno del grupo, como os acordáis de aquella Apocalipsis Now, que Marlon Brandon se de tanto estar en la selva ya se creía que era un Illuminati, ¿sabes? O sea, quiero decir, eso es que perdió la objetividad totalmente y se le fue la olla. Bueno, está hablando Raquel, está riéndose, ha hecho algo gracia, ¿no? Dejémosla. Ella en su casa se puede reír, nosotros aquí lo estamos grabando, vamos a tener un respeto a... Gracias por tus risas, lo tomamos como un aplauso. Y ya está. Básicamente, fase de escritura, tenemos que hacer el informe. Claro, no va a ser exactamente en el tema del informe, ya habla, cuando es cualitativa se pone de una manera, ¿no? Vale, incorporamos las citas y ya llegamos a los métodos, a los tres métodos que hemos estudiado: etnografía, investigación-acción y el estudio de caso. Vamos a abrir el otro, a ver si nos da tiempo. Y aquí no tengo patos, así que si queréis organizar, pues yo tengo dos.
Vamos, cuatro. Si enciende el móvil, puede recibirme y seguir la clase.
Mírate, no, he puesto mi respuesta. Es una ley que está enviado. A ver, tengo uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, entonces me faltas un...
Vale, pues vamos a ver el informe de dos patadas. El informe de investigación, que no tiene nada más que respetar. Cuando haces un informe de investigación habrá asignaturas. Yo me acuerdo que en lenguaje, en educación, tenías que hacerlo formato informe. ¿Vale? ¿Qué formato tiene el informe? Es decir, el informe de investigación, hemos hecho un estudio de investigación y el último paso es difundirlo, llevar esas conclusiones a cualquiera que le interese mediante el informe. Ojo, también vamos a ver las normas éticas fundamentales que rigen todo proceso de investigación. ¿Qué función cumple el informe? Es la herramienta de comunicar los resultados e incrementa el conjunto de conocimientos sobre una área determinada. Toda investigación, si es buena, está bien hecha, con su informe, hace, vale, hay que tenerlo en cuenta también para cosas que se han descubierto sobre ese caso, ¿no? Tenemos luego que, ¿qué guía general, qué estilo de informe de investigación tenemos? Pues me lo da la APA, el American Psychological Association, ¿no? ¿Tipos de informe de investigación? Tesis doctorales, ponencias, artículos de revistas especializadas, etcétera. Imaginaros que es esto, un informe de un estudio empírico. Esto es lo que vosotros tenéis ahí. Informe. Vete mirando esto. Luego te lo cojo. Y tú no lo tienes. Él tiene uno. Vamos, coge, dame el del chico. Te lo dejamos aquí a ella.
¿Ya
firmó? ¿Quién me falta? ¿Tú?
Somos cinco.
Ah, somos cinco.
¿Tan más quieres?
Sí, yo quería dos docenas, pero bueno.
Si quieres repetimos.
Pero bueno, con cuatro me conformo. Menos mal que la anterior clase eran como 10 y dejaron la clase calentita.
Pero un momento, pero ¿esto qué es? Porque yo
no creo. Esto es la P. Dios ha puesto.
En base. ¿Qué es la P?
La P. Prueba de evaluación continua. Te vienen unas preguntas. Claro, tú no lo tienes ahí. ¿Dónde lo tengo yo? ¿Yo lo subí? No lo subí. La PEC no la he subido. Hola. La PEC hay unas preguntas.
Sí.
Sobre ese estudio.
Sí.
En el examen te hacen dos preguntas, supuestamente de alguna de esas. Supuestamente porque no estoy seguro. Se ha ocupado todo.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Se lo he dejado a ella para que lo echara un vistazo ahora. Vale. Estábamos viendo qué tipo de informe. Es diferente si son tesis, si son ponencias, si son artículos de revistas especializadas. Es de una manera, si son informes empíricos, con sus apartados de introducción, método, resultados, o son artículos de reseñas, o son artículos teóricos, artículos metodológicos, estudios de caso. ¿Qué características tiene que tener un informe? Pues me lo dan todo, o sea, expresión ordenada, tiempos verbales, no confundirse, o sea, no estar hablando en pasado y luego... ¿Ya le has echado un ojo? He hecho un ojo al informe, es el informe.
La tengo aquí.
Ah, ya tienes la P.
Sí, sí.
¿La tienes con las preguntas? Es que
sí,
yo solo
sí,
hice
sí,
del
informe. Sí, la tengo con las preguntas.
Yo es que las preguntas las miré y es, esto me lo imprimí.
Leer esto y contestar.
Ya.
Ahora las miramos. Vamos a hacer a ver por encima el este tema. ¿Vale? Estructura del informe. La común para todos. Este estudio. Él tiene un título, autor y filiaciones y notas de autor. Ahí tiene el título. Eficacia del programa de SDAR. Autor, Pedro Rosario, Juan Antonio González Tal, eso, Universidad de Miño, la filiación, ¿vale? Primer parte, resumen y abstract, ahí tenéis el primer resumen, el abstract en inglés, lo mismo en inglés. Introducción, nunca se pone en la introducción, no se pone introducción, nunca se pone. Te hace una introducción porque tienes que decir qué es lo que te llevó a investigar eso, etcétera. ¿En qué te basas? ¿En qué experimentos anteriores o qué teorías te has basado para, etcétera? ¿Qué dicen? ¿Qué quieres comprobar? Etcétera. Método. ¿Cómo lo hemos hecho? Resultados. ¿Qué hemos encontrado? Discutimos. ¿Qué significado tiene este resultado que he obtenido? Las referencias bibliográficas, los apéndices, las tablas, ojo, las tablas y las tablas y las gráficas van en los apéndices. Y... ¿vale? Fijaros, diferencias según sus secciones de un estudio cuantitativo y cualitativo. Los comunes son título, resumen y referencias bibliográficas. Las diferencias del resto. ¿Entiendes? Seguimos. Es que prefiero centrarme un poco más en la PEC porque es más ilustrativa, es como los ejemplos que ponía las otras veces, que traía mi diseño. Porque este tema no tiene nada. Esto sí me gusta. Fíjate, esta es la comparación entre un diseño... ¿dónde te pongo? Aquí. Entre un diseño cuantitativo, experimental, cuasi experimental, ex post facto, y cualitativo. En el cuantitativo hacíamos unas hipótesis específicas y hacíamos unas predicciones. En el cualitativo no. Hay unos objetivos y justificamos el análisis según los objetivos. En el cuantitativo hay unos aparatos, etcétera, un diseño, ¿no? En el cualitativo no. Vamos al procedimiento y aquí utilizamos en el cualitativo el método analítico, un análisis reflexivo, ¿no? Cuando allí hacíamos estadística descriptiva, decíamos, hallamos la media, hallamos la varianza, y no, aquí hacemos analizamos esos resultados, reflexionamos sobre eso que hemos encontrado, ¿no? Y en la discusión hacemos un análisis general, poniendo, sacamos conclusiones según los hallazgos teóricos que estamos siguiendo. Comparamos nuestra teoría con lo que hemos encontrado, porque es un trabajo inductivo, el cualitativo. Estoy aprovechando para remarcar un poco lo que acabamos, el tema que acabamos de ver antes. Ahora, ¿dónde estoy? No sé, señora. Vale. Vale. Título, autores, filiación. Filiación es institución en la que trabaja, etcétera, ¿no? Estamos en afiliación. Vale. Resumen y abstract, 120 palabras en inglés y algunas publicaciones meten motores de búsqueda. En la introducción, no hay que titular ni poner introducción. En la introducción, ¿no? ¿Ves que en la introducción no hay nada? no pone introducción, ¿vale? Ni arriba pone abstract, ¿no? Un pequeño resumen, una introducción. Empiezas y luego ya vendrá el procedimiento, o sea, todo lo que... aquí hablamos en la introducción, pues hablo del libro tal, pues tienes que hacer referencia al autor, capítulo del libro, trabajo, referencia a un texto, se pone entre comillas, o sea, aquí va todo como tienes que hacerlo, como viene aquí. Comillas, todo eso está, el tipo de letra, tamaño del papel, todo está súper regulado. Método. ¿Qué se pone en método? Ya empezamos, ya pone, y aquí no hay método, hay procedimiento. Como se divide el método en participantes, materiales y procedimientos. Participantes, describimos la muestra. Aquí vendrá, pues hemos utilizado niños de tal nivel de secundaria, de un grupo y de otro, etcétera, ¿no? Materiales, instrumentos que hemos utilizado y procedimientos, es decir, cómo hemos llevado a cabo esa investigación paso a paso. Ojo, que todo eso es importante porque otro investigador tiene que poder volver y replicar ese estudio y llegar a las mismas conclusiones o a otras diferentes. ¿Por qué a Freud no se le deja entrar en la psicología científica? Porque no permitía replicar o hacerlo de tal manera que otro investigador pudiera replicar eso que estaba intentando demostrar. Eso, digamos, no ha entrado, aunque sí ha sido importante a nivel, solo por la repercusión que ha tenido el psicoanálisis. Más que a la psicología se la conocía como psicoanálisis, porque ha sido hasta muy, muy de moda. ¿Vale? Resultados. Aquí en los resultados no los comentamos. Hemos hecho una ANOVA, hemos hecho una comparación de grupos, hemos hecho tal, hemos hallado esto y hemos tal los resultados. Tal resultado, ¿vale? Lo explicamos en la discusión. ¿Qué significan esos resultados? Los tenemos que interpretar en la discusión. ¿Vale? Y las referencias bibliográficas. A muchos, incluso a mí, me han bajado nota con un buen trabajo por no poner bien las estupendas referencias bibliográficas. Que si lo pusiste todo en mayúsculas y hay que ponerlo la primera en mayúscula, primero el nombre y luego esto y tal. Y luego es un trabajo que has hecho tú, sacándolo de ahí, de no sé dónde, que solo tiene el nombre, que no tiene el nombre, la inicial. Tú lo pones como más o menos vuelves. Y las comillas, así, ¿dónde van las comillas? Pues todo. Si es recuperado de no sé qué, de esta web, dirección, artículos de no sé, todo, tiene que ir clavado al milímetro. Y ya acabemos. Apariencia física del documento. Aspectos formales, en papel A4, Times New Roman, el tipo de letra, 12, de 12, de tamaño 12, el uso de cursivas y abreviaturas. ¿Apariencia física del documento no viene? Bueno, pues por ahí está. Las tablas, donde lo dije antes, números y material estadístico. Pues sí, fíjate, cuando son cantidades mayores o iguales a 10, la expresión numérica. Si es menor, hay que escribirlo, hay que escribir el número 8, no números. Números está mayor de 10, o sea, como veis, si tenéis que hacer un informe, seguramente este resumen o este capítulo del libro lo tendréis que echar un vistazo para no equivocaros en los aspectos materiales, la apariencia física, mecánicos. ¿Perdón? Ah, claro, sí, respetar el tiempo verbal. O sea, no vas a estar diciendo, hablando en pasado y de repente pasar a presente. O sea, los tiempos verbales también lo dice ahí, es importante respetarlo. A ver. Si es un apellido compuesto, se ordena según la preposición. Eso es que tiene tantas cosillas que me parece ridículo explicarlas. Porque, ¿entiendes? Porque no las voy a explicar todas, ¿no? En la introducción, ¿dónde venía eso? Bueno. No lo encuentro. Lo dije antes, lo de los tiempos verbales, pero no lo encuentro ahora. Seguimos un poco. Notas a pie de página y apéndices. Y las fuentes documentales. Si es primaria, es decir, un trabajo que alguien ha hecho, una tesis. Si es secundaria, digamos, hablamos de un catálogo. Es decir, el catálogo dice, bueno, sobre esto han hecho estudios, fulanito de tal, con su trabajo de tal, no viene el informe entero. Y terciaria, fuente documental terciaria, pues imagínate un periódico que habla de esos catálogos que vienen de la fuente primaria. ¿Entiendes? Tampoco así. Primaria es la tesis concreta, el documento concreto, el libro concreto. La secundaria ya hablamos de un libro que alguien ha hecho con todos los estudios o con un catálogo de estudios sobre esa materia. Y terciaria ya es otra que habla de ese libro que tiene el catálogo, que es catálogo de la fuente primaria. No es nada más. Y la ética. La ética porque en el Código de Núremberg, con el tratamiento inhumano de los experimentos de la Segunda Guerra Mundial, y luego llegó la declaración de Helsinki.
¿Eh?
¿Eh? ¿Me lo estás buscando ahí?
Sí.
Bueno.
Mira, está aquí, en la página 447.
1947.
Vale, el código no sé qué, ¿no?
El trato inhumano de los nazis, que fue juzgado en Núremberg. Vale, y luego sirvió de base a los códigos posteriores como la declaración de Helsinki. Y tenemos la APA en psicología que nos dice las normas éticas que son con personas, confidencialidad, anonimato, privacidad, estrés, incomodidad. ¿Cuánto estrés te puedo hacer? ¿Te puedo meter en un ojo? A ver, ¿cuánto? Soplar en un ojo, como hacemos a las ratitas. ¿Eh? Y luego con animales, bueno, el consentimiento informado, que tienen que decir que está, ¿qué pasa? ¿Les podemos engañar? Porque, claro, bueno, o sea, ahí está, por eso viene en la ética, ¿no? No se deben llevar a cabo investigaciones que impliquen engaño, a menos que se haya determinado su justificación por el valor científico. ¿Vale? ¿Os acordáis? Bueno, había un Kurlewin, creo que era, hacía un experimento donde se engañaba directamente. El experimentador parecía que era un señor que le estaban dando calabazos cada vez que el otro sujeto apretaba un botón, no le estaban dando calabazos. Eso es un engaño, ¿no? O sea, que quiero decir que hay experimentos donde el placebo es un engaño. No es un engaño, pues ahí viene. El empleo de placebos puede ser un engaño. ¿Por qué se lo damos? El grupo de control estaría en desventaja y tenemos que darle un tratamiento alternativo, un placebo. Al otro, a uno le damos no sé qué producto y al otro le ponemos un aceite inocuo. ¿Entiendes? Le hace el mismo para que no se diferencie. Hombre, es que también está la ética cuando estamos hablando de enfermedades, personas enfermas. Es lo que habría que hacer ahí. Pues ahí
después de la investigación, porque si no sería un engaño.
Bueno, claro, porque tiene repercusión. No dárselo tendría una repercusión en la salud. Pero imagínate que estamos haciendo una investigación que todavía no está permitida hasta que no llegue a pasar todos los controles. Tú trabajas con un grupo experimental y un grupo control. Imagínate que le va bien al grupo experimental. Pues entonces se podría decir, oye, pues los del grupo control están en la misma situación, le hemos dado el placebo, ahora le vamos a dar esto, pero se lo da. No, ya no es investigación, ya es posteriormente para equilibrar tú a los sujetos, ¿no? Imagínate que son personas que están esperando un corazón, ¿no? O algo. Son cosas muy delicadas. No creo que tanto puedas hacer ahí utilizando placebo. Placebo puede ser en otra cosa, con animales, etcétera, ¿no? Es, de hecho, aquí hablamos de la investigación con animales. También lo mismo, si le producimos malestar al sujeto, pues tiene que estar justificado. A la mayoría de las ratas al final las fríen. O sea, quiero decir, las matan porque quieren analizar por dentro qué es lo que está pasando en ese aprendizaje, etcétera, qué está pasando en el cerebro. Pero se supone que también deberíamos respetar a los animales.
Donde lo crían, también se van en un pastor, ¿eh? Los animales. O sea, no tienen precio.
Ya.
No son muy baratos, nada,
pero no, ya.
No valen muchísimo. También un perro.
Bueno, no nos da tiempo. Vamos a leer un poco las preguntas, ¿vale? Nos dice aquí, ¿qué? Pregunta uno. Volveremos, el próximo martes volvemos con el tema 5. Al final volvemos, pero no vamos a volver con el tema 1. El tema 1, 3 y 4...
Para
vosotras todos, enterito. Enterito.
De regalo.
Hombre, si queréis hablamos un poco de ello, pero en todos los temas estamos hablando un poco del tema 3 y del tema 4. En todos. Entonces, yo creo que es más importante el tema 3 y 4, y luego distinguir bien los diseños. ¿No? Anótatelas. Yo me las he anotado.
¿De verdad? No, porque tenía dos y éramos cinco. Vale, no sé si tengo
nada. Un segundito. A ver, nos da tiempo. En 2 minutos nos da tiempo a una pregunta. ¿Qué estrategia se ha utilizado en esta investigación? ¿Experimental, cuasi experimental o es post facto?
Cuasi experimental.
¿Experimental?
Cuasi.
Ah,
cuasi.
¿Por qué?
Bueno, yo es que me lo he leído.
Claro, y yo. ¿Por qué? ¿Pero por qué es cuasi experimental? ¿Qué le diferencia de experimental o de ex post facto?
Porque no han sido aleatorios.
No hemos cogido a los sujetos aleatoriamente. Exacto. Hemos cogido una clase y hemos cogido otra clase. A una clase les hemos hecho el tratamiento, es decir, un nuevo esta historia de los cuentos que dice ahí arriba del programa de lectura que no sé quién, y al otro no. Y luego vamos a medirles a todos, ¿no? Entonces, cuasi experimental. Y aquí te pregunta, ¿se trata de un diseño cuasi experimental? ¿Cómo? ¿Con grupo de control equivalente, con grupo de control no equivalente o sin grupo de control? Bueno, lo vemos el próximo día, porque además no nos da tiempo. Gracias por estar ahí, Raquel. Es la única que viene a verme desde las estrellas.
Ah,
Raquel. Vale. Nos vemos el próximo día. Yo quería llevarme uno. El que está en lápiz. No. Los dos son para vosotros.
Las preguntas que pone no son como las preguntas esas, ¿eh? No tiene sentido.
Y me tengo que ir a los pueblos de España para encontrar un auditorio.
Pues,
a todo lo que me dé, bienvenido sea.
Sí, claro.
Que yo no tengo impresora y para imprimir,
uno para ti,
tengo que ir
a
dos pueblos más para allá.
El próximo día, tema 5. El próximo día, un pequeño caso, o este, vemos la P y el tema 5, ¿vale? Para que ya, de una vez por todas, o el siguiente, el tema 6, o lo que podamos, la siguiente clase, o sea, después del siguiente día, que es 18, no tenemos clase hasta el día 8 de enero. O sea que...
La última es la del 18.
Fíjate. Yo no sé dónde tengo la otra.
Yo creo que
no
entran porque nadie sabe.
Abrirme la puerta, por favor. Estoy buscando. Yo soy don don no sé lo que tengo porque no sé si lo traje.
Es que todos tenemos esta asignatura también y nadie sabe.
Aquí entra la marabunta.
Hoy tenemos práctica.
Ahí habla, soy tu disciplina aquí, ¿no?
Aquí entra la marabunta.
Oye, los de fumadores no mordemos, ¿eh?
Y, ay, no, pero nosotros
pero yo soy muy informal y a mí me da igual que me moleste, porque yo hablo hasta debajo del agua. Venga, sean felices.
Yo lo he enviado hoy. Aquí quién hay, porque aquí yo estoy viendo.
Oh my god, ahora estoy en casa, voy a ponerte ahí a repasarlo y todo y le voy a quedar desde las 12.
Bueno, ¿qué ha pasado?
No, todavía no lo mandó. No, lo mandó hoy, ¿sabes? Pero por eso digo que pensaba que hasta hoy a las 12 de la noche y estaba yo.